En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Es el momento de iniciar este teléfono público de Radio Metrópoli. Recuerde que a partir de este momento y hasta las 11:59 tendremos dos líneas telefónicas abiertas para que usted se ponga en contacto con nosotros. El 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Está también el chat 33-11-55-19-62, donde podemos recibir sus mensajes para poder leer sus comentarios y si es necesario, si se requiere, transmitirlos a las diferentes dependencias que se encargarán de atender a usted en sus asuntos, en sus reportes, en los temas pendientes de usted, de su familia o su colonia o su comunidad, lo que sea que le puedan ayudar. Si está en nuestras manos o en la de ellos, lo haremos así para hacérselos llegar. Vamos a comenzar con la participación del auditorio. Antes saludar a Lourdes Torres, que está en los teléfonos de la estación de las noticias. Charlie Flores, que me acompaña en los controles, soy Víctor Montes Rentería, en este micrófono también para recibir sus comentarios. Vamos con los que van llegando, que son directamente para nosotros, y dice aquí, fui a la recaudadora a tratar de que me reimprimieran el recibo de pago del referendo del año pasado, pues lo necesitaba para hacer mi canje, ya que en línea no pude, y en persona dijeron que no me lo podían dar, porque según la cajera tiene que ir el titular. Le expliqué que el titular tiene problemas de rodilla y aparte es un adulto mayor. Le mostré una carta a poder simple y ni así. Aparte no puede canjear las placas porque te piden cada cosa que no viene al caso. Dice, con lo del trámite es largo de contar. Lo curioso es que tú puedes pagar cualquier trámite vehicular, no siendo el titular, pero no te pueden dar una simple copia de recibo si no llevas una carta a poder notariada. Y como el pago fue presencial, no se puede obtener en línea, según ellos. En fin, que el dichoso beneficio del paquetazo 3x1 no podría aprovecharlo. Cabe mencionar que la única opción que te dejan es que un gestor te haga el trámite. A ellos he escuchado decir que ni les ponen trabas, dice, en fin, burocracia de Hacienda. Mire, yo creo que existe la posibilidad, no sé si sea factible, que en materia de derecho administrativo, como no están accediendo a facilitar los trámites, usted pueda demandar al Estado de Jalisco por medio del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Lo digo porque ellos se encargan a veces de poner en su lugar al IPEJAL cuando no cumple. Y si acá en este caso están negándole hacer el trámite, pues digamos mostrando una carta a poder simple. Porque a ver, yo no entiendo cómo sí se acepta la carta a poder simple para hacer el canje de placas, pero no se acepta la carta a poder simple para recoger un recibo o una copia de recibo, que es solamente un documento que tendrá seguramente un sello que dice copia, ¿no? Del original, por así decirlo. Entonces, sí creo yo que es desconocimiento, falta de interés, falta de ganas o ganas de fregar, podríamos decirlo así coloquialmente, de parte del personal de la recaudadora. Y creo que si lo que quieren es una batalla legal, pues déles la batalla legal, demándelos por la vía administrativa, métalos en problemas, ponga a trabajar al equipo jurídico y que hagan una revisión. Fíjese que hay una área muy específica de las administraciones estatal, municipal y federales, que se llama, o una regla, digamos, de disciplina que se llama control interno. El control interno te obliga a estar mejorando tus procesos, tus atenciones, tus esquemas, saber dónde te equivocas y que en el futuro puedas dar un mejor servicio a la población. El control interno te lo exige, de hecho, la Auditoría Superior de la Federación. Entonces yo digo, si una dependencia como es las oficinas recaudadoras del Estado le están poniendo tantas trabas a la población, pues podemos inferir dos cosas, le reitero. Falta de interés de atender a la población, ganas de afectar al ciudadano para que pueda pagar más y que el Estado se hinche de billetes con todos los trámites que no se pueden realizar, o desconocimiento de los funcionarios, pero todo eso se debería conocer por medio de las revisiones del control interno, y eso no se hace. Entonces, la única manera de que el control interno revele que nos estamos equivocando, por decirlo como dependencia, o que se están equivocando, pues es eso, ¿no? Si empiezan a aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 10 personas demandando a la dependencia por el mismo asunto, seguro estoy que algún titular con 2 gramos de cerebro y con 3 dedos de frente dirá, a ver, espérame, aquí tenemos un problema, tenemos un atorón, ¿por qué estamos bloqueando un trámite que puede ser simple y sencillo? Entonces, lamento escuchar que a usted le negaron el servicio en la Secretaría de la Hacienda Pública, pero yo le invito a que dé la batalla legal y que no se deje, que por lo menos por sola curiosidad se apoye con los defensores para que puedan promover los procesos que correspondan, un amparo, un juicio de nulidad administrativo para resolver esa situación y que usted tenga una mejor atención de parte de las dependencias de gobierno. Insisto, es lamentable que pues ya con el tiempo encima, con la carga de trabajo, de los trámites ordinarios y los extraordinarios por las placas que no se cambiaron a tiempo, pues hoy quieran a todo el mundo ponerle trabas. No me parece justo, pero pues ahí está la situación. Gracias por compartir su historia, gracias por darnos a conocer este detalle, pero yo de verdad le invito a que no se deje, a que sí busque por la vía legal hacer rendir cuentas a las dependencias de gobierno para que ellos puedan corregir sus procesos si es que su control interno no les refleja que están mal, cuando todos con sentido común sabemos y nos damos cuenta que están realmente mal. Vámonos con la llamada de Rodolfo Pérez, él está en el teléfono público para ver si es que podemos ayudarle. Buenos días y adelante, dígame. Yo no le escucho, Charlie. A ver, adelante, buenos días. ¿Sí le explicaste a Lulu que tiene que contestarnos al teléfono? Muy buenos días, adelante. Buenos
días.
Ya le estamos escuchando, dígame.
A mí, mire, mi problema viene siendo lo siguiente. Yo tenía cita, bueno, tuve cita el día 18 de este mes en cirugía general para una hernia inguinal que tengo, que me molesta mucho y tengo miedo que se me vaya a reventar. Y entonces la cuestión es que si me pueden ayudar en la cuestión de ¿cómo? A cortar el tiempo. Yo ya tengo todos los que me pidieron, los análisis, las radiografías y todo. Entonces el tiempo es lo que a mí me desespera porque doy clases en el CICITEC y es muy incómodo estar con los alumnos, ¿verdad? Dando la clase y con la molestia que traigo diario, no puedo inclusive llegar a su casa de usted, me agarran unos dolores fuertísimos por el traqueteo que hago en la mañana. Entro a la escuela a las 7 de la mañana y casi vengo saliendo como a las 6 de la tarde. Uh-huh. Y ya no uso camión, estoy haciendo mucho gasto en Uber.
Ajá.
Tanto de ida y de vuelta.
¿Cuándo tenés la fecha de operación, recuérdeme?
Mire, me entregaron para la cirugía el día 18 de este mes para ver al consulta.
Ajá.
Entonces ya me entregaron los análisis, digo, todos los requisitos para hacer los exámenes. Ya los tengo, pues me los hice en Salud Digna. Entonces, digo, la cuestión es acortar el tiempo.
Ajá.
Porque realmente ya estoy desesperado.
Sí, pero a ver, ¿le dijeron que le iban a hacer válidos los exámenes de un laboratorio externo?
Sí, me dieron algunas fechas, pero son larguísimas las fechas.
Sí, no, pero es que no me está entendiendo. Yo le pregunto, ¿en el Seguro Social le dijeron, si me traigo los exámenes de fuera, se los acepto?
No, me dijeron que en cualquier parte me podría hacer los exámenes.
Por eso, ¿ellos se lo dijeron personalmente y por escrito?
No, verbalmente.
Verbalmente, pero el doctor está consciente de que los va a aceptar así.
Sí, uh-huh. Entonces yo estoy desesperado ya.
Uh-huh.
No, estoy con mis alumnos, les doy pocos temas y me retiro porque a descansar no puedo.
Uh-huh.
Ya no puedo.
Entonces,
ya.
A ver si le entendí, para no entretenernos mucho. Usted ya tiene, digamos, los análisis y, digamos,
ya tengo todo.
La luz verde para que lo operen y solo espera la cita para que lo pasen a quirófano, que le den fecha de operación.
Sí, ya había que más. Me faltaría eso. Y aparte, aquí mi señora ya consiguió donante para la sangre.
Uh-huh.
Ya después de ese problema no habría otro camino, ¿no?
Uh-huh.
Pero ya, gracias a Dios, digo, en ese aspecto ya tengo todo.
Claro. ¿La fecha tentativa de la cita cuándo sería con ellos, según eso?
No me dieron cita.
No tienen ni fecha.
Me dieron cita para los exámenes y son muy, muy retirados.
Bueno, muy bien. Entonces, acabo de pasar la información a la Delegación Jalisco del IMSS para que puedan analizarlo. Ellos ya se comunicarían con usted y si algo se puede hacer, se lo informarán personalmente.
Licenciado, estoy muy agradecido.
Bien.
¿Verdad? Muy amable.
Gracias a usted.
¿Algo más me comentarlo o ya con eso?
No, digo, si es del mismo asunto, pues algo que falte, dígamelo. Y si es otra cosa, también tiene tiempo. Dígame.
Ok. Estoy muy agradecido, licenciado.
Bueno.
Gracias.
Gracias.
Bonito día.
Hasta luego. Hasta luego. Muy buenos días. Ya está en manos del Seguro Social el asunto. Ellos tendrán que resolver si le autorizan el adelanto de la operación a la persona. Nos vamos a la pausa y regresamos enseguida al teléfono público. Bien, estoy de regreso con este teléfono público y dice aquí, por favor, me puede compartir el enlace de apoyo a cuidadores para personas con discapacidad. Enseguida se lo comparto el link para que pueda ver si califica. A la entrada de la pantalla vienen las reglas de operación, digámoslo así, o los requisitos. Usted sabe si se descarta o aplica y ellos le van a dar el seguimiento a su solicitud. Dice el señor Padilla, soy taxista. Solo quería saber si la licencia C3 también la puedo utilizar para manejar un carro particular. Muchas gracias. Yo entendería que sí, porque usted está capacitado para conducir un vehículo, digamos, con obligaciones superiores, y al ser de obligaciones inferiores no le debería dar ningún problema, pero lo comparto con la Secretaría de Transporte para que, si es posible, me contesten en tiempo real. En más de los mensajes que tenemos por acá, dice un anónimo, me gustaría que omitieras mi nombre, dice, ¿me puedes orientar? ¿Quién me puede asesorar para que el IPEJAL me reconozca varios años de cotizaciones que realicé y la dependencia no los enteró? Dice esta persona. Sí, te voy a pasar el contacto del Instituto de la Defensoría Federal de la Defensoría Pública. Ellos te van a poder orientar y te van a decir si te pueden dar el servicio o te derivan con quien te pueda dar esa información. Es más fácil que se haga directamente con ellos. Comunícate. Si lo quieres hacer de manera general, al número nacional es 800-2242-426 o te voy a compartir enseguida los datos de las oficinas en Jalisco para que puedas ponerte en contacto con ellos y ahí tendrás la información a la mano. Vamos a escuchar otra nota de voz, vamos a ver, aquí llega una para ver de qué se trata, Charlie, y continuamos.
Buenos días, señor Víctor. Víctor Monterrentería, soy Pablo César Monzón, su servidor. Para preguntarles, licenciado, que hasta cuándo empiezan a cobrar intereses y gastos de actualización por no pagar el refrendo de este año. Y a ver si me pudiera informar, por favor. Y otra cosa, los flamantes guardianes viales de Zapopan, pues nomás pasan y se andan paseando nomás en las camionetas, siendo que cuando eran que todavía no se hacía la corporación, venían por aquí a la de Guadalupe y Misión San Lorenzo a apaciguar el tráfico, y sí lo lograban porque como eran varios sí agilizaban el tráfico, pero pues ahora que ya son pues oficiales ya de una corporación nueva, pues ya ni vienen, ya nomás se pasean las camionetas y ni se detienen para lo del tráfico. No sé con quién podría mandarme un número, licenciado Víctor, para reportar pues los atorones viales, porque vialidad, ¿para qué le hablo? Pues nunca hacen caso. El número que manda del 800 de vialidad nunca contestan, y si contestan te dejan ahí colgado, ni te atienden. Por eso, a ver si de los guardianes viales algún teléfono de ahí del ayuntamiento de Zapopan. Licenciado, gracias, que pase buen día, hasta luego.
Gracias, muy buen día. Vamos a ir a tratar de conseguirte algo para enviártelo antes de que termine el programa. Vamos a escuchar a Mari Padilla, está en el teléfono público. Dígame, Mari, adelante.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Mire, tengo un problema con la tienda Electra, que está ahí en Paseo Alcalde, por el santuario.
Sí.
Inicialmente me ofrecieron 9,100 y pues cuestiones de salud. Dije, bueno, los tomo y los pago pronto, ¿verdad? Ajá. Y les dije que en 3 meses le liquidaba. Pero para esto me estaba llamando Emanuel, que está jurídica son las 56 entre Medrano y Aldama. Uh-huh. Me mandaron para allá porque quise ir a pagar hace unos días, 2-3 días, y me dijeron que la tienda no, que tenía que ir al jurídico. Ya me dijeron dónde fui. Y resulta que no eran los 9,100. Póngale que por intereses, pues subir algo lógico, ¿no? Pero no, me cobraron 28,000 pesos. Dije, yo no pienso pagarle 28,000 pesos por 3 meses de... Y ya después dije, no voy a pagar eso. Y ya me retiré. Y ya después empecé a recibir un montón de llamadas desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11, diario. Bueno, total que esta persona lo escuché, que un tal Emanuel que trabaja ahí en jurídico de Electra, está independiente de la tienda, y me dijo que hay que llegar a un acuerdo, uh-huh, supuestamente que para ayudarme. Y ya le dije, bueno, si lo paga en una sola exhibición, en vez de los 20 y tantos, va a pagar 14,500. Dije, bueno, está bien, pero tiene que ser ya, el día de hoy. Me habló un sábado, dije, oiga, sábado y domingo todos están cerrados los bancos, con ustedes no, pero los demás sí. Total que ayer fui, y ya fui ahora sí a una tienda. En cuanto esté en la tienda me habla para decirles que le cobran. Y ya pagué el dinero que... los 14 y algo que debía, y ya me dieron el ticket de pago, más no me dieron la carta finiquito. Esta persona, el tal supuestamente licenciado, no sé qué sea, se ha pasado en puras amenazas. De hecho, le estoy pidiendo la carta finiquito desde ayer. Me hizo esperar una hora en la tienda ahí de Electra y nunca llegó la carta finiquito, o sea, ya de que ya no debo, que ya pagué. Lo que tengo es el pago que hice ayer. Y pues no, o sea, ahorita le llamé en la mañana, oiga, me dijo que en 1 o 2 horas llegaba la carta finiquito para comprobar que ya no les debo nada. Y ya respondió muy grosera. No, pues fíjese, no me la quieren dar, puros mensajes, ¿eh? No me la quieren dar y no me la quieren dar y no me culpa. Le dije, discúlpeme, usted quedó, yo cumplí, usted también cumpla. Porque sí es importante, ¿no? Supongo yo. Para comprobar que no les debo nada, aunque aparece pues el pago y aparece en cero, pero sería importante. ¿O qué opina usted, licenciado?
Uh-huh. Sí se comprometieron cuando le ofrecieron el descuento a entregarle carta finiquito, eso es un hecho.
Sí, una carta de que no se debe, que uh-huh, ya tengo.
Sí.
Y la carta finiquito.
Sí, mire, en el caso de los bancos, le cuento mi experiencia por los casos que he llevado. La carta de finiquito tarda en más o menos en generarse de 30 a 90 días, más o menos, ¿no? No es tanto el tiempo.
Aunque sea el Banco Azteca, que para mí no es un banco formal.
Sí, bueno, tal vez no, pero mientras esté registrado en el banco, digamos, ante la Asociación de Bancos de México o por Banxico regulado, pues tiene que cumplir con esos requisitos. Pero en ese caso, cuando digamos es un préstamo de la tienda o entra en otro concepto, habrá que ver cuáles son las reglas de operación que tiene. Seguramente está a lo mejor como financiera y tiene que intervenir tal vez la Profeco. Pero a lo que voy es que usted debe acercarse a cualquiera de esas instituciones. Creo que Banco Azteca, si el préstamo fue con sí. Banco Azteca como tal, si entra en la Condusef, hay que acercarse a la Condusef y decir, a ver, ya pagué, me ofrecieron carta finiquito, no me la quieren entregar, y ellos le van a mandar un correo al Banco Azteca para exigirle que le expida el documento. Y además, no se lo tienen que entregar en persona ni en papel, ¿eh? Se lo pueden enviar digital y usted lo descarga y lo guarda para que tenga la reserva. Porque
sí, fue lo que me dijo que me iba a mandar por vía WhatsApp. Pero ahorita en la mañana que le pedí el documento, perdón, uh-huh, me dijo que no se lo quieren dar y que no me lo va a dar. Y que le haga como que le dije, oiga, a mí, porque me dijo que si no pagaba me iban a quitar no sé qué tanto, puras amenazas.
Ajá.
Y usted me estaba amenazando y molestando día y noche hasta sin dormir.
Ajá.
Soy una persona ya adulta.
Claro.
63 diabética y usted me está enfermando. Uh-huh. Ay, y la que me iba a demandar que porque lo amenazé. Usted me está amenazando a mí por... Cumpla, yo ya cumplí con pagar, usted cumpla con la carta finiquito.
Claro, se está
enfermando. Pues no me la quieren dar.
Sí.
Entonces, ¿qué me recomienda, licenciado?
A ver, recuérdeme algo del inicio de la conversación. ¿Usted negoció con quién, dice, personalmente?
No pone apellido, pero un tal Emanuel, ajá, que está ahí en jurídico, en la calle 56, entre Medrano y Aldama. Es una oficina de
un despacho de cobranza.
Sí, exactamente, claro. Correcto. Mire, y me estuvo amenazando hasta que me harté y dije, bueno,
claro,
aprovechar el descuento.
Sí, una pregunta. Cuando le hacen la oferta de la quita, o el descuento, como se le llame usted, como le quiera mencionar.
Sí, supuesto, el convenio, que quitarme interés.
¿Se lo entregaron por escrito?
No, todo fue vía telefónica.
Es que se va a hacer un problema, porque sabe que aquí puede ser que a lo mejor el hombre utilizó la estrategia de convencerla como si fuera una quita, pero solamente hizo un abono, digamos, a capital o a la deuda, que no la desaparece, que la mantiene, digamos, de manera revolvente, y usted, al final de cuentas, pues va a seguir como deudora en el banco, y por eso le están negando la carta, porque en otros casos, cuando se debe, el banco, por ejemplo, manda una carta y te dice, a ver, para llegar a un convenio te sugerimos que si nos pagas tanto en tanto tiempo, regularizas tu cuenta. Si nos pagas todo esto, la finiquitamos, y si nos pagas estas parcialidades, tu cuenta sigue activa y digamos, se reinicia y pasamos los intereses a otros meses, no sé. Pero está por escrito la propuesta. Y entonces eso los obliga a cumplir con un plazo, porque ellos establecen una propuesta, usted admite, elige uno de las ofertas, paga y luego ya le dicen, bueno, una vez que has pagado, recibimos tu pago, te informamos que la carta finiquito será entregada de tanto tiempo a tanto tiempo. Pero todo está en una cadena de conversación y seguimiento. Y usted solamente tiene la palabra del sujeto, pero no tiene nada por escrito. Entonces me da la impresión de que solamente le engañó y usted todavía debe normalmente en el banco, ni siquiera le abonó, ni siquiera la liquidó. Porque si no, no le negarían la carta. Por eso le digo, acérquese a la Condusef, marque por teléfono o vaya directamente para que les diga.
Por teléfono nunca me contestan, en la Condusef.
Bueno, va a tener.
¿Dónde queda?
Va a tener que ir al Palacio Federal, ahí tener que presentarse para hacer el trámite.
Claro que sí.
Así
es. ¿Qué ocupo llevar? No sabe, licenciado.
Por lo menos su identificación y el estado de cuenta del banco.
Sí, y claro que sí.
Y el comprobante de su pago, por supuesto.
Sí, aquí lo tengo. El pago es una acta que supuestamente aparecen ceros, pero pues no está muy confiable. Yo lo que quería...
¿Por qué no, perdón, por qué no me parece confiable? ¿Qué dice? Descríbamelo.
Pues una carta donde dice que... muy breve, nada más en lo que...
Pero, ¿con membrete, sin sello, sin fecha?
Nada más tiene el membrete de Banco Azteca.
Ajá.
Pero no tiene ni sello, ni firma, ni nada.
Nada. Sí, lleve todo, no deje los originales, por supuesto, consérvelos a la Condusef. Y si la Condusef no le resuelve, el último recurso que le queda es el Instituto Federal de la Defensoría Pública para que por medio de un asunto de especialistas en lo mercantil puedan obligar al Banco Azteca a que reconozca el pago, a que se expida la carta finiquito y la deuda quede eliminada.
Claro que sí. Perdón, esta no, la segunda que me dijo en dónde es. La segunda opción de...
Sí.
Es Condusef primero, ¿verdad?
Ellos están en el centro, aquí en Alcalde Barranquitas, Pino Suárez 527. Pero antes de llegar con ellos tienen que ir a Condusef, porque lo primero que le van a preguntar es, ¿ya fue a la Condusef? Y usted tiene que contestar.
Ah, excelente.
¿Sí?
¿Y qué horario tienen? ¿No saben?
No, eso sí no. Le voy a solicitar que marque por teléfono 3336-489420.
Excelente. Pues déjeme llamar. Estuve llamando, pero nunca me contestaba.
Sí.
Voy a ir personalmente, me dice que en Palacio Federal.
Así es. Y si quiere asesoría en Condusef, es el número nacional 800-999-8080.
Muy bien.
Sí.
Sí, aquí tengo el pago y una carta de que ya no se debe supuestamente. Pero la carta finiquito, pues he escuchado pues que es muy importante para comprobar que ya no debo nada.
Tiene otras formalidades, ¿eh? Tiene otras formalidades.
Sí, exactamente. Van legal, ¿verdad?
Así es.
Bueno, entonces, pues voy a hacer eso, licenciado.
Claro que sí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Dios lo bendiga.
Hasta luego. Nos vamos a la pausa. Regresamos enseguida, Charlie. Bien, estamos de regreso y tenemos más participación del auditorio. Hay bastantes mensajes. Dice, a pesar de múltiples reportes al CIAPA para reparación de un socavón en la calle Federico Ibarra, con folio 11573102, no ha habido respuesta positiva. Incluso los hoyancos fueron tomados como depósitos de escombro. Dice Salvador de la Mora, el problema apareció desde octubre del año pasado y no ha sido resuelto. Pues voy a pasarlo así, pero viene sin teléfono. Necesito el teléfono de contacto para que le atiendan del CIAPA. Es el tipo de reportes que les digo que están incompletos. Entonces, pues si no le dan seguimiento con el CIAPA, tendrá que buscarnos mañana para que lo entregue bien hecho. Porque trae su nombre, trae el reporte, pero no trae teléfono. Y entonces, ¿cómo lo localizan para darle seguimiento si usted no está disponible, no está localizable? Acuérdense de completar los reportes que nos hacen llegar a este teléfono público. Acá nos pide una persona si alguien le puede pasar un teléfono de un gastroenterólogo. Dice que el que tenían en vivo en marzo de 2025, no sé si lo tenía José Luis, lo voy a consultar. Yo por lo pronto no lo tengo. Dice, el jueves 19 de marzo se me fue el internet. Lo reporté con folio 28974013 12 y a la fecha no me han arreglado nada, dice este mensaje. Y otro más dice... Álvaro Melchor dice, has dicho la palabra correcta, modo de fregar, y estoy de acuerdo. Ah, por lo que le decía de la recaudadora. Fíjese que, sí, de hecho, aquí me están ya escribiendo, quién sabe, que en la recaudadora o en las recaudadoras del Estado no deben exigir el recibo de refrendo, lo deben revisar en el sistema. Era obligación del personal de caja y ventanilla de recibirlo y no se hizo. Entonces, esa irregularidad manifiesta, pues le digo, obliga que presionemos jurídicamente a la dependencia hasta que se corrijan. Aquí se corrigen o se corrigen. Dice José Luis, ayer anunció la apertura del registro de bienestar para discapacitados a partir de los 30 años, sin embargo en bienestar lo niegan, entonces ¿cuál es la verdad? Nunca se dijo que a partir de los 30 años. Yo tengo el boletín aquí que confirma que es de 0 a 29 años. Se están confundiendo las personas que están interpretando o encontraron información de otros estados donde sí se considera el apoyar a personas arriba de los 30 años, pero hay limitaciones, se los hemos explicado. Solamente para personas en situación vulnerable, de extrema pobreza en otros estados de la República, también personas que tienen o son de comunidades indígenas o afrodescendientes, y en los estados donde se tiene convenio con las entidades para poder apoyar a las personas con discapacidad. Le pongo el ejemplo, en Jalisco solamente pudieran entrar personas de la comunidad wixárika, de la zona norte del estado, nadie más. Entonces, le voy a compartir la información para que pues no se deje engañar, para que no se confunda, para que lea perfectamente bien y con calma lo que nos han estado explicando, porque si usted me pregunta quién tiene la razón, bueno, pues yo apostaría por las personas de la Secretaría de Bienestar en la Delegación Jalisco, porque es la información que está destinada al estado y es lo que es en este momento formal y legal. Vámonos ahora con otras llamadas que tenemos por acá. No hay nadie en vivo, ¿verdad, Lulu? No, todavía. Bueno, entonces, María Balos, ¿a dónde me comunico para ver lo del apoyo a cuidadores? Es en internet, tiene que entrar a la página que es el siguiente vínculo. Yo Jalisco apoyo a personascuidadoras.jalisco.gob.mx. Esa es la forma de encontrar las modalidades para darse de alta. Laura Gutiérrez, el Banco del Bienestar de Normalistas ya estará trabajando. Si fue vandalizado, todavía no. Leticia Peñalo, ¿hasta cuándo habrá campaña de recolección de basura electrónica? En este momento no tengo conocimiento, pero si sabemos, se la damos a conocer enseguida. Vamos ahora con otra nota de voz para saber esta de qué se trata y si está en nuestro alcance ayudarle a la persona. Charlie.
Buenos días, Víctor. Estoy escuchando a la persona que trae problemas con Electra. Mira, yo traje problemas similares en una tienda, no voy a decir el nombre. De hecho, me atrasé con pagos, me llegaban avisos, no podía pagar. Claro, tú sabes, a veces pues no tiene uno las posibilidades de pagar, tiene uno otras prioridades a lo mejor. Yo llegué a acuerdos con la tienda, le dije, ¿sabes qué? Pues yo te puedo abonar. No me querían recibir los abonos como yo podía. Ellos me ponían una cantidad y yo no podía darle esa cantidad. ¿Qué fue lo que pasó? No pude pagar. Pasé el tiempo, me empezaron a llegar mensajes intimidatorios a mi celular. Y definitivamente, Víctor, yo sé tú sabes de leyes, abogada, a lo mejor tienes algún tipo de preparación en esto. Sabes de antemano que cuando pasan este tipo de cosas, o muchas de las veces dice uno, ¿sabes qué? Mejor ya no pagues, ¿verdad? Porque cuando ya deja de pagar uno en las tiendas y ya no pagas, ellos pasan todo a un bufo jurídico y es el problema. Es por eso que cuando si debes 10 mil, llega un momento que te con 500 pesos, te dicen, ¿sabes qué? Con eso finiquitas. Y es lo que yo esperé, sinceramente. Hasta que ellos solo pusieron la cantidad, me dieron mi carta finiquito y todo. Y es todo, Víctor. Ya no les pagué nada más que eso. Ojalá y les sirva a la señora el consejo. Gracias.
Bien, sí, en los bancos es más o menos como lo comentas. Si llegas a estar en una situación de impago, bueno, te empiezan a buscar hasta que te ofrecen, digamos, el límite que está establecido en sus convenios y acuerdos, pero las tiendas son diferentes, y a mí lo que no me gusta es la tranza de que te digan, mire, haga esto, y vamos a borrar su deuda, y luego pagas y no te borran nada, entonces eso me parece deshonesto. Necesitamos que la autoridad lo valide, y sobre todo si ya se hizo el pago, que se admita como tal y se le entrega a la persona su carta finiquita. Es muy importante. Vámonos con Juan Carlos Abundis para ver qué necesita. Buenos días, Juan Carlos, adelante.
Sí, buenos días.
Dígame, buenos días.
Oiga, lo que pasa es que ya tengo días tratando de sacar cita para la verificación. Ajá. Y nomás me dejan buscar un centro de verificación y así está. Ajá. Duro hasta minutos, horas y no, nomás no me deja.
¿Y qué terminación de placa tiene?
¿Mande?
¿Qué terminación de placa tiene?
A la terminación de placas es 6282.
Uh-huh. Es 12, entonces de acuerdo al calendario, pues déjeme ver cuándo le toca, porque no me lo
sí, gracias. La mano.
Si le toca en febrero o marzo, está en tiempo de realizarla. ¿En qué verificentro quiere hacerlo? ¿O ninguno le aparece disponible?
No me aparece ningún módulo de verificación.
Uh-huh. ¿En el día que lo está solicitando?
¿Mande?
¿En ese día que lo está solicitando?
Yo lo quiero para a más tardar, no sé. Yo no sé si vayan a trabajar la próxima semana.
Ajá. Bueno, no pasa nada, le voy a explicar por qué. Cuando sí, el módulo se satura, cuando ya no hay citas, digamos en este mes que está por vencer para los de placa 2,
sí, claro.
Usted puede sacar la cita para abril o inclusive para mayo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque aunque usted no esté verificado, con la cita en mano, en la guantera, si sí. Lo llega a detener un agente vial, usted le dice, mire, no he verificado porque no había citas, pero aquí está mi cita. Yo estoy esperando a que me toque. Y el agente vial y los operativos de la SEMADET están obligados a respetarle la cita para no sancionarle. Entonces, si ya no hay cita al 31 de marzo, búsquele en abril. Pero en Semana Santa, los días feriados no van a estar disponibles, por supuesto.
Ah, perfecto. Sí, porque también quiero hacer lo del cambio de placas. Y nomás también no me deja opción para cita ni nada.
Ajá, ese está súper saturado. Ese sí, de plano, creo que va a estar muy complicado. ¿Usted cuándo pagó el refrendo y las placas?
Bueno, el refrendo se pagó hace 15 días.
Ajá, pero no pagó el año pasado el reemplacamiento.
Sí, también se pagó el refrendo y hubo verificación. Llevé la camioneta a la verificación, pero no me dijeron que no pasaba. Entonces me dieron un plazo para regresar a verificar. Uh-huh. Pero pasó diciembre y todo, se me pasó la verificación y no lo llevé. Entonces este año ya pagué la verificación.
Bueno,
otra vez
ahí le voy a decir
y ya me dieron. Ajá. Para sacarla otra vez.
Sí.
Pero para cambio de placas me decían que no necesitaba que estuviera la camioneta verificada.
No, y de hecho con la negativa de verificación le hubieran dado las placas, eso es lo que se le pasó.
Sí, ya le digo, y es cuestión de que estoy así de también para cambio de placas. Uh-huh. Y supuestamente que ampliaron también para abril, nomás quería verificar eso.
No, para abril no, hasta este momento el plazo vence 31 de marzo. Para todas aquellas personas que hicieron su pago del paquetazo 3x1 hasta el 31 de diciembre de 2025,
sí.
El plazo de reemplacamiento vence el día 31 de marzo. Si no se consigue la cita, no se cambian las placas en ese periodo, ya con el pago de refrendo 2026 tendrá que hacer la baja y alta de placas, pero con un proceso que le va a costar $3,600.
Oh.
O sea, ya quedó totalmente fuera de calendario, porque no sé por qué no se enteró, pero fíjese que cuando usted estaba en ese supuesto de que el carro no pasó, con la hoja de negativa se presenta con su cita,
sí.
Le cambian las placas y ya la verificación luego vemos, pero usted ya cambió placas, pero no lo hizo así. No sé quién le explicó o dónde se enteró y se esperó a verificar. No era necesario volver a verificar otra vez. Con la negativa le recibían el canje de placas.
Sí, claro.
Y lo dejó pasar. y la verdad dudo mucho, si no hay ninguna prórroga, que alcance a conseguir cita de aquí a, se quedan 5 o 6 días.
Sí, claro.
Está muy complicado. Pero pues inténtelo. Yo por lo pronto, ya en el caso de la verificación, sí le sugiero eso, haga su cita para abril o mayo, cuando haya disponible, llévele la guantera. Sí, y claro, en cuanto tenga ya la verificación realizada, pues ya busque su canje de placas, pero vaya juntando porque ya le va a costar más.
Ah, perfecto. Sí. Qué bueno que me dijo, licenciado.
Sí, sí, qué pena, lástima que no supo, pero mire, estuvo a tiempo de hacerlo en diciembre.
Sí,
todavía
claro,
lo pudo haber hecho en diciembre sin problema alguno, pero bueno, no se pudo. Sí.
Bueno, pues gracias, licenciado.
Gracias, buen día, hasta luego.
Gracias.
Nos vamos a la pausa, la última, y regresamos a despedir este teléfono público. Vámonos a la llamada de Elías Orozco para escucharlo. Adelante, buenos días. Dígame, Elías.
Gracias, señor Montes.
Buenos días,
dígame. Muy amable.
Buenos
días. Mire, hay varios puntos, pero voy a dedicarme a uno en particular que ya tiene varias semanas, y a ver si usted tiene conocimiento y podemos llegar a una conclusión.
A ver, dígame.
Mi motivo es este. Avenida López Mateos, al llegar a la Minerva, el carril del sur a norte siempre está cerrado. Siempre está cerrado para ingresar a la Glorieta. Nos mandan a la derecha, a la calle de Aliaceres, lo cual está provocando que en la avenida Agustín Yáñez se colapse la vialidad. Todo el mundo quiere regresar a la Minerva y es un colapso total. ¿Sí tiene conocimiento, señor Montes?
Sí, yo la he visto cerrada en la madrugada o muy tardía en la noche, pero en el día no me ha tocado. No sé usted a qué hora le tocó.
Yo me atreví a hablar porque pasé por ahí hace media hora.
Ajá.
Pero esto, señor Montes, perdón, esto tiene desde que abrieron la Minerva.
Así
no
es.
Sé por qué ese carril lo tienen cerrado.
No, y no
sé. Los otros accesos están abiertos.
Y ni sabemos quién lo hace. Yo no he visto quién lo haga.
No, yo también. Yo tampoco. Veo nomás los postes de naranjas
sí,
que están ahí. Y hay que desvían, repito, a la calle Orlando Cedes y colapsa Agustín Yáñez porque todo el mundo quiere ingresar a la izquierda a tomar la Minerva. ¿Verdad?
Uh-huh. Así
sí,
es, sí.
Entonces, desconozco y dije, a ver si por su medio nos pueden orientar bien vialidad por qué se cierra ese carril. Y nada más ese carril, repito, los otros 4 o 5 accesos están abiertos.
Así es.
¿Verdad?
Uh-huh.
Sí. Esa es mi llamada. Y ahorita por tiempo ya no alcanzamos, pero hay otros temas interesantes, señor Montes, referente
sí,
a la obra pública, el agua potable, etcétera. Pero bueno, ahorita me concreto a este que lo acabo de vivir hace 45 minutos, media hora.
Así ¿verdad? Es. Sí, vamos a consultar con la policía vial a ver si son ellos, si es el Ayuntamiento de Guadalajara, o espero que no, sean las empresas de la zona para evitarse problemas, o no sé, porque... los trabajadores que están ya ver remodelando y luego que ponen pasto, quitan pasto, ponen plantas, no sé. Yo no veo ninguna señal porque son dos fantasmas naranjas, una línea amarilla y tenemos que dar vuelta. Yo entiendo, ¿verdad? Si es una autoridad la que lo hace, adelante, pero no nos han justificado por qué. O que nos digan, a ver, de tal hora va a estar cerrado y váyanse por el circuito Aurelio Cebes, pero no lo sabemos.
No, y tiene razón, ahorita están arreglando, quitarnos, ya tenía la Glorieta Minerva con un nuevo imagen urbana que le están dando al área verde.
Ajá.
Pero bueno, pero no hay ningún señalamiento que nos marque algo que diga, por el de tal hora, tal como usted dice, vámonos por acá ahora, ¿verdad? Pero repito, desde que abrieron la Minerva, su casa, señor Montes, está cerca de la Minerva, entonces transcurro pues, casi diario por ahí, señor Montes.
Ajá. ¿Sí?
Y por eso le digo que diario está cerrado, pero nomás ese carril, es lo que me llama la atención. ¿Por qué nomás ese carril? Agustín Yáñez, López Cotilla, Avenida Vallarta, López Mateos de Norte a Sur, Golfo de Cortés, Avenida Vallarta, Poniente Oriente, todos están abiertos, todos.
Sí. Sí, sí, nada más ese tramo en específico lo cierran. Qué raro. Vamos a ver qué respuesta es de la autoridad o del municipio, a ver quién nos da un norte de qué es lo que está pasando ahí, ¿sí?
Bueno, agradezco su atención y quedamos abiertos, señor Montes.
Gracias, muy buen día.
Muy amable, buen día, gracias.
Hasta luego. Bien, me pregunta una persona, es anónimo, dice, quiero saber qué tan segura es esta fundación. Le voy a explicar, fíjese bien, no es una fundación, perdón, lo que está aquí es una plataforma digital que se llama GoFundMe, FundMe o Financiame, en la que usted se registra y usted pone una campaña. Esa campaña es específica para pedir fondos para una causa social, de defensa de los animales, personal, etcétera. Es más bien que usted arme la campaña, usted justifique la campaña y ellos le ayudan a que la pueda compartir en redes sociales y recaudar para lo que necesite, pero debe justificarlo. Un último mensaje de una persona del auditorio, nos pide que no se dé su nombre, así que adelante, buenos días, dígame.
Sí, soy el señor. Mire, Ayer fui a la recaudadora, me pasó un caso muy parecido al de la persona que envió el mensaje de que te ponen muchas trabas en la recaudadora. Llegué yo a hacer el trámite a nombre de un familiar mío que también es adulto mayor. Llevaba todo, copia de la del recibo, la factura, una carta poder simple, y en la primera revisión que me hicieron, me dijeron, tómele una foto a la placa que tiene el vehículo con la información ahí. Le dije, oiga, pero esa información está en la tarjeta de circulación. No, nosotros necesitamos eso. Bueno, mandé pedir una foto, la imprimí y se la di. Luego pasé a la segunda revisión, me dijeron, no, esa carta poder simple no le va a servir, tiene que traer una carta poder notariada, 4 INEs certificadas, y bueno, o sea que no pude. Y como también a mi familiar se le extravió el recibo, también lo quise imprimir y nomás no me lo dieron tampoco. Entonces, al parecer, te ponen muchas trabas para que tú no avances en el trámite. Ah, pero si tú gestionas con una tercera persona que te haga el trámite, ellos se brincan todas esas trabas. ¿Cómo es posible? O sea, fui a otra recaudadora y en la otra recaudadora me cambiaron que tenía que ser una carta poder simple con 4 firmas, con las 4 INEs. O sea, como que si uno se está apoderando de un vehículo que no es de uno, si estás demostrando que eres familiar de la persona que no pudo asistir por cuestiones de edad y de movilidad. O sea, en realidad sí te ponen muchas trabas. Tú puedes hacer, como dijo la persona esa, muchos trámites a nombre de otra persona, pagos, pero no puedes imprimir un simple recibo ni una simple carta poder, porque no. ¿Qué es eso de que te piden una información que ya tienes en la tarjeta de circulación, cuando ahí está la copia de la tarjeta y la tarjeta de circulación en físico? Ah, no, tómele una foto a la placa que tiene en el vehículo, si no, no avanza, y en la segunda revisión te atoran con otra cosa y así. Esa es mi experiencia y pues ojalá, yo no sé qué pasa con estas recaudadoras, pareciera que lo hacen a empujar a alguien a que tome otros métodos, uh-huh, y ellos salgan beneficiados indirectamente.
Claro, sí, además estamos sujetos a criterio de cada director de recaudadora, que eso es lo malo.
Ándele,
¿no?
Eso.
Porque tenía que haber una regla general y digo, yo insisto, ándele, la cabeza no. Es el secretario Luis García Sotelo. Él tiene que decir a los jefes de recaudadoras o al jefe de recaudadoras que les diga a los jefes de cada recaudadora lo que tienen que hacer y cuáles son los protocolos específicos, y no estar cada quien inventando lo que se le ocurre un día sí y otro también.
Exactamente, pero, en fin, y parecer los empleados, claro, no conocen los requisitos porque no saben cómo revisar documentos, porque una revisión te dice una cosa y la otra te dice otra.
Así es, me tengo que despedir, pero sí, le agradezco su llamada. Muy buenos días.
Sí, ándale, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias. Tarde. A todos los que nos siguen acompañando, les invitamos mañana otra vez a las 11 a este teléfono público. Gracias.